así se auto llamó, Juan capítulo 14, y vemos algunos versículos que hablan sobre esto. Ahí tiene el primero, 15, Juan capítulo 14, 15, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Luego vamos a el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Luego el 23. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Gloria a Dios para siempre. Te adoramos, Dios, en esta hora que tú nos concedes, Dios, el respirar para adorarte, Dios. Señor, para hacer memoria de ti, lo bueno que has hecho y cómo nos has amado, Dios, y diste tu vida por mí y por mis hermanos, por el mundo entero. Aquí estamos agradeciéndote, oh Dios, sabiendo más de ti, conociéndote. Queremos, Señor, conocerte más, pero sobre todo queremos amarte más. Ayúdanos, Dios, pon ese deseo, ese amor en nuestros corazones a través de tu Espíritu y de tu Palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo amar a Jesús en realidad? Hay una diferencia, hermanos, entre saber algo de una persona y conocer algo de esa persona. Y todavía voy a ir más allá. Hay más todavía, más diferencia, no solamente en saber y conocer. Hay más diferencia todavía en amar a una persona que en saber o conocer solamente a esa persona. Yo creo que mientras más conocemos nosotros a tal persona, más le amaremos. No podemos amar a alguien que no conocemos. Hay muchos amores así, ¿no? Amor de lejos, ¿no? Dicen por allá. Bueno, pero a Jesús también. Entre más le conocemos, más le amaremos. Mire, vamos a ver cómo Jesús afecta a todo y a todos. Él hace la diferencia en todo. Y la diferencia que Él determina, vamos a recordar que Jesús es el mismo Jesús que anduvo allá por hace más de 20 siglos en el Nuevo Testamento, que Él anduvo en persona, también por las calles allá de Jerusalén. Todo Él es el mismo que anda hoy con nosotros, y su poder todavía está dispuesto, hermanos, para transformar vidas. Amén. Transformó la mía, muchos de ustedes y de todos aquellos que nos escuchan. Yo creo que Dios, a través de Jesús, puede hacer lo mismo. Amén. Así que vemos que nosotros, Dios quiere llevarnos a nuevos niveles de gozo en su presencia, de que le conozcamos y que tengamos entusiasmo. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, nosotros debemos renovar nuestro amor de una manera nueva y ver su testimonio, sus milagros, el impacto que ese gran hombre Jesús hizo mientras Él caminó en la tierra y Él ejerció en todas las personas. Pero vamos a ir mucho más allá de simplemente, como dije, saber de Jesús o de conocer a Jesús. Incluso vamos a amar a Jesús, que es el tema. ¿Cómo amar a Jesús en realidad? Por ejemplo, mire, yo sé algo acerca del presidente, pero le aseguro que él no sabe nada acerca de mí. Entonces, es así con las personas. Ellos piensan que sabe de Dios. Bueno, con Dios, Dios sí las conoce. Ahí sí. Pero en este sentido, queremos llevar más allá, más profundo nosotros, de amarle realmente a él. Ahora, vemos, como creyentes, nosotros hablamos de una relación personal con Jesucristo y podemos tener una relación. Dios es Espíritu y lo buscamos a Él de muchas maneras. Ahora, nosotros no lo hemos visto. ¿Cómo podemos entonces decir que tenemos relación con Él? Eso decimos, bueno, en el Espíritu. También nosotros no hemos oído su voz audible. Al menos yo no. La oigo a mi conciencia de otras maneras, pero no. Entonces, ¿cómo entonces hemos oído a Dios esa voz? Podemos decir que alguien, nosotros no podemos, alguien que no conocemos o que no oímos su voz, decimos que lo amamos ya y que lo conocemos en la intimidad, no podemos decir eso. ¿Cómo podemos amar a alguien que es tan abstracto? Esa palabra es algo no tangible, no visible, no audible. Es esa palabra, y Dios es así, al que no podemos tocar nosotros. Bueno, ¿cómo podemos amar a alguien que es así y que él vivió mucho, muy distante allá en el primer siglo? Saben que estamos en el siglo XXI. Bueno, él vivió mucho más allá. Entonces, ¿qué conexión puede haber a hoy? Porque existe la religión y muchas religiones, y luego nosotros cristianos. Ahora nosotros, ¿qué conexión hay entre nosotros y él y Jesús? Ahora, ¿de qué manera esta relación personal puede funcionar en su vida y en la mía? Algunos dirán, bueno, nosotros oramos y hablamos con Jesús y Él es real para nosotros. Sí, o sea, Jesús es real, pero Él está en espíritu. Pero en cuanto a la relación personal, se tiene que omitir personalmente, es diferente a cualquier relación que tenemos con otra persona, un contacto que tenemos con la gente, a la de Jesús. Ahora, también nosotros podemos decir, bueno, nosotros leemos la Biblia y decimos que Dios nos habla, y en efecto, Dios nos habla, Dios pone el sentir, el querer como el hacer en nosotros, pone pensamientos de bien, pensamientos de amor, positivos, de fe, de esperanza. Pero es una relación personal rara que depende de la palabra en sí que alguien más escribió. Se escribió Juan en esta ocasión, Pedro, Pablo. Fue inspirada. ¿A dónde queremos llegar? Miren, nosotros le cantamos en adoración, como ahorita cantó nuestro hermano, y la presencia se siente cuando lo hacemos. Si nosotros metemos a la alabanza, o cuando está el coro, o vamos donde hay mucha alabanza. Pero, ¿acaso no hay alguna otra manera que Dios responda a esta pregunta de cómo en realidad nosotros amamos a Jesús? A lo que me voy metiendo, hermanos, es a cómo realmente amamos a Dios. No sé si a ver si le agarra, porque muchas personas dicen, oh, yo creo en Dios y hasta en Diosito, y yo amo a Dios. Dios conoce mi corazón y yo amo a Dios. Y como cristianos podemos también decir, oh, yo siento su presencia, a mí también Dios me habla, y yo amo a Dios. Pero vamos a ver si esa relación estrecha existe realmente. ¿Cómo realmente expresamos nuestro amor a aquel que nos amó y dio su propia vida? ¿Cómo lo vamos a hacer en realidad, en una forma más visible y que los demás lo vean? Esto es una introducción, porque me estoy metiendo al mensaje, hermanos, no sé si han notado, porque hay varios pasajes, pensando en esto, hermanos, en la Biblia, que yo encuentro cómo nosotros podemos amar a Jesús realmente, y no de labios. Ahora, en la Biblia hay algunos pasajes, y leímos algunos tres versículos, y el mismo apóstol nos da algunos más que vamos a leer ya en su primera carta. Entonces, viendo esto nosotros, ¿cómo amamos a Dios realmente en nuestra propia vida personal, no colectiva? Adoramos a Dios en iglesia y todo eso en grupo. Pero hay algunos pasajes que nos pueden responder a esa pregunta que pusimos, ¿cómo amar realmente a Jesús o a Dios? Y hay algunos principios, hermanos, que proveen un trasfondo para todos nosotros. Y cuando estudiamos la Biblia, ¿sí?, y la vida de Cristo, vamos a entender que esto no es un peregrinaje colectivo de un montón de personas, sino que es individual, personal. Todo el montón cree en Dios, y hasta Satanás cree en Dios, por si las personas en la religión no sabían. Cree, pero él tiembla, dice el apóstol Santiago. Pero vamos a ver, tenemos que amarlo de una forma personal, individual. No es un peregrinaje espiritual sino una jornada regular cotidiana. A Dios se le ama en espíritu, pero en verdad, en una forma no abstracta, sino tangible y visible. Y voy a dar algunos principios y algunas señales a través de la Biblia que nos van a dar a entender que nuestra propia experiencia con el Señor Jesús, aprenderemos cómo interactuar nosotros con Él de una manera que nosotros nos definan las Escrituras. Yo sé que expresamos con nuestras voces cómo le amamos, y en los himnos tenemos muchos himnos, y algunos de los himnos dicen: Jesús, yo te amo y yo sé que eres mío. Bueno, cantamos al Señor, predicamos, enseñamos y decimos que amamos a Jesús, pero vamos a ver, número uno, a ver si es cierto. Alabado Dios. Recuerde lo que hemos leído: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Número uno. En primer lugar, amamos a Jesús al obedecer sus mandamientos. Mire, esta es una respuesta bien prominente que la Biblia nos da de cómo amar a Jesús realmente. Juan, mire, fue el que escribió esto, y él se refiere a sí mismo y decía que él era el discípulo a quien Jesús amaba. Claro que Jesús amaba a todos los demás y nos ama a nosotros, claro que sí. Pero él escribió a referirse a sí mismo, y eso es lo que él decía de él, y él se consideraba, y todos los demás discípulos, cuando se referían a Juan, decían: el discípulo del amor, a quien Jesús ama. Era tan tierno, y se recostaba en el pecho de Jesús, y luego que le acariciaba ahí la barba, su cabellera y todo eso. La otra vez hablamos de abrazar a Jesús como nuestro Padre, espiritualmente. Estamos ahorita, estoy hablando esto, por su cuello ahí, y nos rendimos a sus pies. Bueno, lo hacemos espiritualmente. Pero mire, y el verso 21 lo leímos, y el 23, él, respondiendo Jesús, le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Luego, a ver, vamos a ver en la pantalla, bueno, Juan 15, ahí mismo adelantito, ya que estamos ahí, dice 15:10. Bueno, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y luego, ahora sí vamos a Juan 15:14, ahí adelantito. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aquí nos llama amigos, pero fíjese bien, Jesús ama a su Padre y Él guarda sus mandamientos, su palabra, y dice que si nosotros hacemos eso, también nos ama y amamos al Padre, y Él estará con nosotros y somos sus amigos. Ahora, el mismo apóstol del amor, ya cuando estaba más anciano, escribió, fíjese bien, 1 Juan 2:3-5, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Amar a Dios, sus mandamientos. Ahora, por esto sabemos que estamos en él. Así que, hermanos y amigos, miren, lo que la palabra de Dios en este pasaje nos está hablando a nosotros, nos lo habla a nosotros que nos decimos cristianos, que amamos a Dios, que somos cristianos. Juan nos está diciendo a nosotros que están escritos a los que ya le conocemos, que debemos amarle a Él para que Él permanezca en nosotros. Ahora, estos pasajes son definiciones para nosotros de cómo amamos a Jesús, y es tan sencillo y tan difícil a la vez. Porque muchos podemos creer en Dios y decir que le amamos, pero en realidad no le amamos, no le conocemos, no guardamos los mandamientos. Amar a Jesús, amamos a Jesús al hacer lo que Él nos dice que hagamos. Cuando leemos la palabra de Dios, ponemos en práctica, mire, lo que la palabra nos dice que hagamos, y es así como amamos a Jesús. Ahora, si decimos nosotros que amamos a Jesús y no hacemos lo que Él dice, la Biblia dice que no estamos siendo sinceros nosotros, y Juan le llama más directamente que somos mentirosos en cuanto a nuestro amor para Jesús. Ahora, Jesús lo dijo de esta manera en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? Entonces, eso es un reproche para el pueblo de Dios, para la gente que leemos la Biblia, que decimos que le conocemos, que le amamos. Y eso es una desconexión, es un contrasentido. Ahora, cuando yo estoy hablando así, yo me estoy contando también, mire, el propósito de estos mensajes no es para hacer sentir culpable a nadie y decir, bueno, porque alguien que me esté escuchando, que sea cristiano, puede decir, pues, como está hablando, yo estoy bien errado porque esta semana yo hice esto y aquello, así que yo no amo a Jesús. Bueno, podemos corregirnos, pero no se trata de eso. Todo es cuestión de nuestro marco mental, pero también de nuestro corazón, de nuestra relación personal con Dios, ese asunto de nuestro deseo de que tenemos dentro nosotros de servir a Dios, guardar sus mandamientos. Amén. Ahora, cuando oímos que Dios nos habla por su palabra, en efecto nos acercamos a Él con este deseo para que Dios nos hable. Yo por eso leo la Biblia. Y Dios me habla en pequeñas frases, a veces en pasajes grandes e historias. Ya ve la historia del hijo pródigo, de la oveja perdida, de Lázaro, bueno. Y cuando nos acercamos tenemos que decirle, Señor, lo que tú quieras que yo haga, yo estoy listo para hacerlo. Ahora, cuando nosotros tenemos ese espíritu y esa actitud, enviamos un mensaje de amor a Dios, para que Dios dice, mi hijo, mi hijita, se está tratando de comunicar conmigo. Y le estamos mandando como florecitas, corazoncitos a Dios, mensajes de amor. Qué lindo, ¿no? Le decimos a Jesús que le amamos. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Miren, todo padre, yo creo que los padres que están aquí, los que me oyen, saben de lo que estoy hablando. Yo creo que usted siente un amor muy especial de sus hijos o sus hijitas cuando ellos hacen lo que usted les dice que hagan. Aunque estén pequeñitos conforme su capacidad o sus talentos que ellos tengan, y usted los ve que le obedecen y usted se goza haciéndolo, inclusive a veces se esfuerzan en hacer algo y usted les ayuda para hacerlo bien. Así que están haciendo con buen espíritu y en realidad usted va y les agradece y les ama y les dice algo. ¿Cuántos han mandado a un niño chiquitito que les trae algo muy pesado? Y él va y le hace la lucha, ¿no? Pero usted va y le ayuda. Bueno, así hace Dios y se goza. Ahora, tal vez usted no haya tenido muchas experiencias como esas, o sea, de que sus hijitos le obedezcan, especialmente los más grandes, ¿verdad? Que ya no mucho quieren obedecer. Pero permíteme recordarle que esas cosas suceden de la misma manera. Nuestro Padre Celestial, ahora otra vez volvemos a lo espiritual, se goza y el Señor Jesús acepta y recibe. Mire, nuestro amor de acuerdo a su propia definición de Él, no de la nuestra. Porque yo puedo decir que amo a Dios, pero con los hechos o mis palabras o mis acciones no es cierto. O como dice Juan, mentiroso. Amén. Así que vemos entonces que el que me ama, mi palabra guardará. Ahora, un segundo principio, son cuatro, a ver si podemos avanzar, si no, hacemos una buena conclusión y una buena aplicación. Porque tenemos aquí niños entre nosotros y queremos hablar de ellos. Pero lo segundo, amamos a Jesús realmente cuando amamos a los niños. Ahora alguien puede decir, bueno, ya dejó los mandamientos de amar a Dios, ¿y ahora qué tienen que ver los niños con Dios? Yo he dicho y he recalcado mucho esto, que Jesús presta especial atención a los niños y a los niños de nuestras familias y de la iglesia, de las escuelas, del gobierno, todo. Y algunos podrían preguntar, bueno, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde usted saca usted que si yo amo a un niño, a cualquier niño, no solamente a los de las iglesias. Entonces yo amo a Jesús realmente. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver Mateo. Primeramente, Mateo 18:5. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Es lo que dijo Jesús. Ahora, en Lucas 9:47 y 48 dice algo igual. Y Jesús tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: el que cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. A mí. Ahora, la Biblia continúa hablando de los niños, pero no se tiene que leer mucho. Mire, en el Nuevo Testamento, si usted avanza un poquito, descubre una cosa, que Jesús amaba a los niños. Y en este lugar tenemos muchos niños, estamos muy enriquecidos y bien bendecidos para poner por obra y en práctica eso. Ahora, cuando nosotros recibimos a un niñito o niñita, es como si recibiéramos a Jesús. Hay muchas maneras y muchos principios en la Biblia, y dijimos el primero es guardando sus mandamientos, pero este segundo, amando a los niños. Ahora, yo espero, mire, que las personas que sirven a los niños, y en la sala de cuna hay personas que ya se están mezclando para ayudarnos con los chiquitos recién nacidos de 0 a 2 años, ahí. Bueno, capten este mensaje, porque aunque muchas veces la gente no nota lo que está sucediendo allá en los cuartos que tenemos, con aquellos pequeñitos o las niñas que se hacen cargo de los niños más chiquitos, lo que están haciendo, porque casi nunca, si usted se fija en las iglesias o en otros lugares, no se da gracias a las personitas, porque a veces son jovencitas que cuidan a los niñitos pequeñitos. ¿Sabe por qué? Porque casi muchas veces uno sale corriendo del servicio y agarra corriendo a su niñito o niñita y se olvida dar gracias. Pero yo quiero que sepan que hay alguien en el cielo que todo lo ve. Cristo Jesús. Él no es injusto para olvidar y Él está atento a lo que hacemos con cada uno de estos pequeñitos. Así que yo les animo en que usted ame a los niños, claro, en el espíritu correcto, y lo haga en el nombre de Jesús. No se trata de hacerles desprecios y de mala gana a los niños, porque hay muchos departamentos y áreas, no solamente en la iglesia, de que podemos nosotros amar a los niños. Jesús dice que eso expresa nuestro amor hacia Él. Por eso, mire, hay muchos padres y madres que cuando ustedes aman a los niños, ustedes están amando a Jesús. Los tíos, los primos más grandes. Ahora, no solamente, como dije, es para la iglesia. Los maestros y las maestras que tienen jovencitos y niñitos en su clase, bueno, ellos también en la escuela, cuando ellos están amando y educando a esos niñitos y niñitas, están formando su carácter. Y muchos niños, yo conozco testimonios y he escuchado que por una maestra, aquella maestra Tomasita, que hizo diferencia porque un niño huerfanito le llegó y ella creyó en él. Y llegó a ser, no sé si me parece que un doctor o un licenciado, y agradeció. Cuando él se casó, mandó traer a su maestra, Tomasita. Entonces, mire la diferencia que hacen esos niños cuando ustedes aman a Jesús, porque Jesús asignó un valor muy especial a los niños. Ahora, vamos a hacer un recuento por qué es tan importante que la Biblia, ya leímos Mateo 18, 5, Lucas también, alabado Dios 9:47, y vemos, voy a hacer un recuento de lo que está sucediendo en el mundo. Si yo les hablara de los millones y millones que han masacrado, creo que desde 1970 y algo así, 73 se autorizó, y es una cantidad solamente en esta nación. No se diga a los demás que van siguiendo este sistema diabólico, diría yo, del aborto. Pero mire, esto es interesante porque en la cultura actual donde estamos viviendo nosotros y nos movemos, hay muchas direcciones y mucho ataque contra estos pequeñitos. Y cuando usted se ve todo lo que está sucediendo, por ejemplo, en la esfera internacional, con todo el tráfico de niños y niñitas para prostituirlas, y para el abuso, incluso en la cultura en que nos movemos, es difícil que uno pase en alto, no leer hasta un periódico, o ver algo en una página por ahí, aún en la internet, en cuanto al horrible tratamiento de lugares lejanos, pero en el corazón de Jesús, o sea, hay tráfico, hermanos, países enteros, aún en Europa, y no se diga en el Oriente, por allá. Pero en el corazón de Jesús, cuando notamos a los pequeños, y los amamos, nosotros, y les ministramos, y los atendemos, Jesús dice, si lo hacen por uno de estos pequeñitos, a mí mismo me lo hacen. En otra ocasión, Él dijo, el que le da un vaso de agua a uno de estos pequeñitos que creen en mí, a mí me lo hacen. Entonces, esto, mire, es un pensamiento estimulante, porque lo que le voy a decir, antes, las estadísticas dicen que un 75% de los jóvenes que son cristianos conocían a Jesús de niños. 75% de nuestra juventud y la juventud que ha pasado en su niñez aceptaron a Jesús, y tenemos ese ejemplo en nuestras iglesias. Mayormente si somos padres cristianos, donde los niños nacen ya, aceptan a Jesús, toman la decisión de bautizarse y seguir, inclusive cuando van a la universidad y no se descarrían, y esperamos que no lo hagan. Alabado Dios. Así que vemos que esto, hermanos, se está perdiendo en las iglesias, en medio de un mundo, si usted se fija, vemos ahora que es interesante que en nuestro sistema se está perdiendo esto, porque nosotros en las iglesias, ahora hablando de cristianismo ahora, se ha perdido, y todos los recursos, todo el dinero, todos los edificios que construimos nosotros, se dirigen hacia los adultos, a los jóvenes o a un que otro anciano. Pero la pregunta es, ¿dónde están los niños? Y yo recuerdo que entre los hispanos, uno solamente se dedicaba a hacer un templo grande, solamente para meterse los grandes, pero no se hacían cuartos pequeños para los diferentes departamentos de los niños, como que se descuidan. Porque hay veces es difícil o muy gravoso ministrar a los niños, no es tan fácil, ¿no? Todo lo que ellos hacen. Pero quiero decirle que se ha descuidado la parte más productiva de la iglesia en términos espirituales de salvación. Con esto no quiero decir que desechamos a los grandes, yo mismo ya estoy grande. Amén. No, pero nosotros vamos de salida. Muchos de aquí hay abuelos, muchos que me escuchen, muchos son padres ya muy maduritos, y nuestros jóvenes nos vienen puchando. Yo no sé cuántos se miran al espejo cada mañana y dicen, wow, como que el tiempo está avanzando, siguen apareciendo canitas y por ahí arrugas y todo eso. Nos va puchando la vida, ¿no? Entonces, esas generaciones que vienen detrás, hermanos, esa es la iglesia futura. No somos eternos. Los presidentes, los gobernantes han pasado. Otros alguaciles, otros policías, otros pastores y evangelistas, misioneros, ya han partido. Somos nosotros los que tenemos que hacer la diferencia ahorita y pasar la antorcha a esos pequeñitos. ¿Amén? ¿Entendimos bien el segundo principio? Vamos a ver un tercer principio, hermanos. Miren, en tercer lugar, amamos a Jesús al servir a otros. Y no solamente, hermanos, a los niños. ¿Por qué? Recordemos, por ejemplo, Pedro. Pedro, o Simón, como se llamaba él, negó 3 veces a Jesús. Y después, cuando ellos estaban pescando por allá ellos, después que Jesús murió y luego resucitó, pero ellos no sabían, allí Jesús va y les pesca ahí unos pececitos y se los asa ahí, y Pedro se andaba bañando por ahí, por cierto, medio desnudo, y cuando oyó que era el Señor, se echó al agua, se puso su ropa, se ciñó y salió y se presentó ante el Señor. Bueno, Juan 21, 15, 17, a donde quiero llegar, y entonces Jesús habló con Pedro para comisionarlo de nuevo, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Escuche las preguntas. Dícele, sí, Señor. Pedro está contestando, tú sabes que te amo. Dícele, o sea, Jesús, apacienta mis corderos. Luego, sigue preguntándole. Vuélvele a decir la segunda vez. Van dos, hermanos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Mire, está cambiando la frase, si usted se fija. Luego, hermanos, una tercera vez, ¿cuántos se intimidarían así ante Jesús que estuviera preguntando eso? Yo creo que el muchacho o la muchacha, mire, hay veces cuando dices, ¿pero realmente me amas? Sí, yo te amo. Oye, ¿pero tú me quieres de veras? A pesar de mi suegra, bueno, sí, yo te quiero. Bueno, toqué ese punto porque no es la muchacha ni el muchacho que le está cantando aquí. Es Jesús mismo, ya van tres ocasiones. Entonces yo me paro, yo estoy estudiando y rayando aquí yo mis apuntes. Me paro en eso tres veces, dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces se entristeció Pedro de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y dícele, Señor, mire, se rindió, dobló las manos Pedro, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. Wow. Vemos, hermanos, cómo una sucesión aquí, Jesús le dijo, y algunas de las últimas palabras, hermanos, o frases que Jesús está mencionando aquí, lo dice en este último capítulo, parece que es del único libro de Juan, el apóstol del amor, que está hablando esto, donde confronta a Pedro para volverlo a recomisionar. Así que si alguien que me está escuchando anda descarriado, yo no lo voy a bautizar de nuevo. No, reconcíliese con el Señor, póngase a cuentas y trate de no pecar más. Vamos a seguir pecando, pero no hagamos un hábito de pecar. Reconcíliese con el Señor. Así que algunas de las últimas palabras de Jesús que registra el Evangelio son como estas. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. No, apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos, apacienta mis ovejas. Bueno, mire, estas son algunas instrucciones muy fuertes y literalmente hay dos palabras aquí en griegas que hablan de cuidar, de alimentar y de pastorear. Ahora, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo o nos está tratando de decir en este punto de que nosotros vamos a mostrar, vamos a servir a otros donde estamos? Vamos a sacar ese y lo vamos a cerrar y dejar una segunda parte porque quiero hablar y dar una extensión muy grande porque se trata de amar realmente a Jesús. Ahora, vemos entonces que le está dando instrucciones y son bien fuertes, cuidar, alimentar, pastorear. Así que la pregunta a Pedro es, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor. Y ya ven, nosotros somos muy ligeros para contestar, sí, 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 o no, no. Y otros inclusive juran. Y Jesús nos dice, no juren en vano. Mejor que nuestro sí sea sí y sea no. Bueno, y Pedro le dice, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, demuéstramelo entonces y apacienta mis corderos. Pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Mire cómo los corderos son más chiquitos y las ovejas son más grandes. Entonces va a apacentar los corderos, a pastorear las ovejas y luego a apacentar las ovejas otra vez. Ahora, si amamos al Señor Jesús, mire, amaremos a su familia y buscaremos la manera de estimularnos y cultivar nosotros la relación y el amor. Ahora, voy a hablar de la familia espiritual a la que estoy sirviendo y en la comunidad y a los hermanos dispersos en todo el mundo. A eso se está refiriendo en esta ocasión Jesús. Amamos a ellos, los cultivamos su amistad, los estimulamos. Y el razonamiento de Juan en cuanto a esto es a toda prueba. Volvemos a Primera de Juan, ahora en una de sus epístolas, que son más pequeñitas, Primera de Juan 4:20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Eso yo lo escuchaba desde que era joven en mi religión. Y lo miraba, pero muy allá, como en abstracto, porque yo me peleaba con la gente y aún con los grandes y hasta con mi mamá me llegué a pelear. Alabado Dios. Y después me reconciliaba como hijos o hijas. Así nos ha tocado hay veces, ¿no? Que no queremos hablarle a la mamá. Y luego los esposos, a las esposas. Y viceversa también, no se hagan esposas. También a veces se enojan con el esposo y se ponen los moños. Bueno, alabado Dios. Pero vemos, en otras palabras, amar al hermano o a la hermana es como amar a Dios. ¿Por qué? Porque mire, si usted es creyente, cuando usted ama a su hermano o a su hermana en Cristo, ama a Dios. No solamente amar los mandamientos, su palabra, obedecerlos, amar los niños, sino amar a los otros y servirles. Es como que Dios nos está arrinconando, por eso yo puse el título, ¿cómo amar verdaderamente a Jesús? Ahora, en Juan 13:35, Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ahora, en este solo versículo, ¿cómo Dios quita talentos, dones, grandeza de hombres, ministerio, madurez, tantos años, el que es presbítero, el que se dice apóstol, el que es evangelista, misionero, pastor? Lo reduce a esto. La otra vez yo le decía en familia, ¿cómo Jesús es tan sabio que todos los mandamientos, no solamente los 10, porque hay un montón después que se dio para explicarlos más bien en las cosas eclesiásticas o las cosas rutinarias del templo y todo eso que se abarca muchísimo más, cómo Jesús los agarra y los compacta a dos de ellos, amar a Dios y amar al prójimo? Ahí está todo. Jesús es experto en eso, en manejar la ley. Bueno, aquí está haciendo lo mismo. Jesús no dijo que nosotros nos vamos a conocer en amarle mucho si predicamos bonito, somos pastores, somos músicos, venimos a la iglesia, inclusive diezmamos, nos congregamos. No. Dijo que en esto conoceríais que sois sus discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Así que, estoy hablando del tema del amor, y este es el tema que yo recuerde cuando yo empecé a dar pequeños pensamientos. Fue en México, que yo me cautivó tanto el tema del amor, que fue mi primer tema, el del amor. En una de las cartas o epístolas de Pablo a los Gálatas, que la fe obra por el amor. Ese fue el primer tema que yo traje. Bueno, así que nos identificamos con Dios, y al amarnos unos a otros, y aunque en el pueblo de Dios puede haber algunos díscolos, ¿sabe qué es esa palabra? Se la voy a traducir al español. Alguna gente que todavía es grosera, que dice que aunque ellos cantan, o muchos enseñan, o hacen una cosa o en la iglesia o acá, son díscolos, o díscolas, groseros. Yo he convivido con mucho, qué vergüenza, ¿no? Mucha gente que se dice cristiana y que tienen, lo digo, en las iglesias hay de todo, ¿no? Y en todas partes los hay. En esto no estoy haciendo una crítica, estoy hablando de algo constructivo que existe. Son tropiezos que existen, pero muchos de ellos muy groseros todavía, y groseras. Pero mire, yo creo que ese es un problema, como dije, que existe en todos lados, en todas partes, como decimos aquí en mi país y en China, ¿no? Dicen, pero mire, yo creo que el pueblo de Dios son las mejores personas sobre la faz de la tierra que existen en amabilidad, y no quiero dejar a los otros pueblos afuera, no, nada de eso. Son lindas personas y tenemos mucha amistad con toda la gente. Pero mire, muchas personas dicen, a mí me gusta participar en la iglesia, pero si no fuera por Julano no me hallo en el coro. Y dicen que aman a Dios y están cantando con sus voces lindas, pero no se pueden ver con el equipo o con la persona o con cierta persona. Que le decía yo a mi esposa algo. No voy a predicar todo esta noche lo que traigo por motivo del tiempo y todo. Pero platicaron yo y mi esposa y le decía yo algo. Le digo, en cierta iglesia pequeñita, cuando estaban empezando, había un pastor que iba a predicar. Había un pequeño grupo. Dice que se presentó cierto drama. Dice que empezó a llegar la gente, pero llegó un joven medio andrajoso. Traía todo despeinado, agarrado el pelo, no sé por acá. Y llegó y se sentó en las primeras bancas. Y luego llegó temprano una linda pareja, joven pareja, y se acercó y se sentó ahí, pero al ver que era un vagabundo y como estaba vestido, traía como un manto como de harina, algo así enredado y todo eso, se veía algo él descuidado, y la parejita se alejó de él. Todos los que seguían llegando lo veían y se sentaban donde estaba la pareja, en la iglesia. Luego un grupo selectivo se fue sentando y dejó el pobre joven ahí, en la primera o segunda fila, solo. Ya cuando iba a empezar el servicio y todo, cuando estaba la mayoría, se levanta el joven, pasa adelante y alza la mano. Se les tira para atrás y se descuelga el caballero, su cabello bien, y cae como el cabello de Jesús. Un cabello grande, así, una apariencia. Luego el manto que traía ahí como un manto de harina, algo así, se lo destuerce así y cae un atuendo como de rey, como un manto bien hermoso. Y él era como que estaba representando a Jesús. Dice el pastor, bastó el mensaje de ese joven para yo solamente dar la conclusión en el mensaje que di. Entonces nosotros somos tan curiosos que a veces hacemos grupos selectos aún en las iglesias. Santiago nos habla del anillo. Llega el hombre rico y trae su anillo y dice, pásale tú y siéntate acá. Pero llega el otro pobre, andrajoso, que hasta huele mal, y tú siéntate allá, en el rincón. Todos los que llegan, aquí huele medio raro y hacen su grupo. Y tenemos también nosotros, a veces hay la costumbre entre muchas iglesias, que si convivimos, hacemos grupitos selectos, un grupito para allá, otro para acá, y mucha gente que puede venir a nuestro servicio se siente fuera de ambiente. No se siente bien recibido o recibida, no se identifica con nosotros como pueblo de Dios. Así que, amamos a Jesús realmente. Si nosotros no nos podemos llevar con la gente, no queremos servir, ni amamos a los niños, mucho menos sus mandamientos, no nos llevamos bien con los del coro y todo, aunque decimos que le amamos, Jesús yo te amo, Jesús tú eres mío, no es cierto. Porque este negocio del Evangelio se trata de gente, de amarnos unos a otros. Dios no está físicamente presente, pero están los seres humanos, hombres y mujeres, a imagen y semejanza de Dios, para tenerles cariño, para amarnos, frecuentarnos, visitarnos, darnos el abrazo. Si no, no amamos en realidad a Jesús. ¿Cuánto estamos entendiendo? Así que, hermanos, para mí, mire, como seguidor de Jesús, es un gozo servirles a ustedes, porque la Biblia dice que nosotros somos sal y luz de esta tierra. Y no solamente a ustedes. Y yo creo, hermanos, que considero que el pueblo de Dios es la gente más linda que hay sobre la faz de la tierra, bien preciosa. Y para mí es un privilegio servirle a gente tan linda y tan preciosa. Yo he aprendido, porque mucha gente, yo voy a todas partes, de hecho, cuando desde joven, yo y mi esposa viajábamos para allá y para acá, donde quiera encontrarnos esta familia linda. Y una vez, alguien de la familia de mi esposa o de la hermana de ella nos preguntó, bueno, ¿cómo le haces tú, Juan, para llegas a un sitio, luego te acomodas, te identificas y luego ya estás acomodado, tienes amigos y todo? Sí, yo tengo familia donde quiera. Donde quiera que hay gente de Dios, que ama a Dios, yo me identifico y ellos conmigo y enseguida nos acomodamos, nos identificamos. Entonces, mi familia es bien grande. Amén. Si usted dice, no, aquí estamos poquitos o acá, o en una reunión de casa, no, somos grandes, somos el cuerpo de Cristo. Así que Dios nos dio el privilegio, como a Pedro, a apacentar las ovejas, alimentarlas, pastorearlas, amén, y los corderitos también. Y eso es un privilegio que Dios nos concede, pero para eso tenemos que amarles, animarles, amén, porque es una manera de amar a Dios. Así que Jesús dijo a Pedro, ¿me amas? Y Pedro decía, sí, Señor, yo te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Y Jesús lo agarra, como ya leímos, 2, 3 veces. Y dijo, Pedro, si en realidad me amas, pastorea mis ovejas. Pedro, en otras palabras, ¿estás seguro de que tú me amas? Señor, tú sabes quién soy, yo. Y sabes que te amo. Bien, Pedro, no te olvides de esto, apacienta mis ovejas. Bueno, nosotros tenemos un príncipe de los pastores, que es Jesús. Somos pastores terrenales, alabado Dios, pero servimos al príncipe de todos los pastores. Ahora, hay un versículo, hermanos, que antes de cerrar quiero leerlo, alabado Dios, un pasaje que habla muy clarito de esto y es de estímulo para todos vosotros. Hebreos 6:10. Y esto, mire, pone un tono en todo esto que estamos hablando dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Para empezar, los santos son el pueblo de Dios, los hermanos que han aceptado a Cristo en su vida. Ahora, vemos, hermanos, que mostramos amor a su nombre cuando nosotros servimos y amamos al pueblo de Dios, a sus santos. Ahora, ¿cómo mostramos nosotros el amor a su nombre? Habiendo servido y sirviendo aún a los santos. En alguna iglesia puede decir a los fieles. Entonces, vemos que sirviendo aún, y esto es bastante claro, yo creo que sí, mire, cuando se ama a Jesús, se ama al pueblo de Dios y se sirve al cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Bueno, yo no sé cuántos lo están haciendo, cuántos se están amando unos a otros y al cuerpo de Cristo, no le hace hermanos en todas partes del mundo que los hay, porque le voy a decir esto y vamos a refrescar un poquito conciencias. Y con esto los voy a estimular a servir para empezar en la iglesia. ¿Qué les parece? Mire, muchas personas asisten a las iglesias, no solamente a esta. Alabado Dios. Ahora, pero simplemente van a las iglesias, se sientan ahí y luego salen bien y van y salen y vienen otra vez. Y toman asiento, se empapan y luego se agrian. ¿Qué pasa con la comida cuando no se consume a tiempo y que está ahí, se echa a perder? ¿Sabe que la intención de ir a una iglesia y decir, bueno, yo vengo aquí nomás a alimentarme, no voy a participar, no quiero mezclarme en nada, quiero nada más alimentarme? Su idea humana es buena, pero a eso no, lo siento, a eso no nos llamó Jesús. Más bien nosotros somos como las herramientas que habla el proverbio que, o Eclesiastés, que cuando nosotros, entre más se usa la herramienta, más brillo le sale. Si la herramientita, usted sabe algo de picos y palas, ¿no? Alabado Dios, cuñas y barras. Cuando se deja allí en el garaje mucho tiempo, ¿qué sucede? Cambian del colorcito, ¿verdad? Se enmojecen. Ah, pero cuando se las usa, sale brillo. Bueno, no queremos a nadie que se agrie aquí. Ahora, si observa a través de los años, mire, si permanecemos mucho en un lugar o en las iglesias, que los que no toman parte para servir al Señor conforme a su capacidad o en su talento, en realidad nunca alcanzan el nivel del gozo que Dios quiere que tengan. Y cantamos, oh, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, pero también el versículo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Pero a veces no lo tenemos, solamente lo cantamos. ¿Por qué? Porque el gozo que usted tiene al amar a Jesús y al amar a su pueblo es más grande, es uno de los más grandes gozos que usted jamás conocerá aparte de su salvación. Uy, una persona que sirve a los niños, al pueblo de Dios y otros puntos, el otro principio que vamos a ver luego en la segunda parte, trae un gozo, hermano, radiante, una energía. Anda tan animado, tan positivo, tan estimulado, que aunque esté nevando o esté, a veces un poco él enfermo de las muelas, alabado Dios, él se goza, es el segundo gozo después de la salvación. Y si usted no está haciendo eso, se está perdiendo de algo de lo que Dios quiere que usted conozca en realidad, y no está expresando su amor a Dios, ni usted se está gozando. Por eso será que a veces vemos muchas caras tristes, como aquellos tres tigres tristes, sentados en un trigal. La otra vez decía ese trabalengua yo a mi hija, para extrabar la lengua. No me he salido. Pero hay gente que no tiene el ánimo para servir al Señor, y se ha cansado de venir a la iglesia y sentarse porque no está activo para empezar sirviendo al cuerpo del Señor. Ahora, y cuando uno podría mezclarse y podría hacerlo muy bien conforme a la capacidad que Dios nos dio, yo creo que la iglesia local, hermanos, es el mejor lugar donde uno puede hallar lugares en donde pueda servir al cuerpo de Cristo y amar a Cristo al servir a otros. Así que voy a dejarle aquí. Amén. Terminamos. Dijimos que amamos a Jesús cuando obedecemos sus mandamientos. Lo amamos en realidad. Segundo, amamos a Jesús cuando amamos a los niños, a los niñitos de todo el mundo. Y amamos a Jesús al servir a otros. Luego vamos a dejar el otro punto, lo quise dejarlo al último, especialmente para que no lo olvidemos. Si quiere anotarlo, amamos a Jesús al mostrar compasión a los necesitados. Y luego lo primero, los versículos que leímos de Juan 14, 15 y el versículo 21 y el versículo 23 lo vamos a aplicar a todo esto. Amén. Así que vamos a... ¿Cuántos aman a Jesús? Así iniciamos. ¿Más poquitos? Esperamos amarle de una forma más tangible, más visible, más palpable. Amén.